En Radio Sevilla, Cruz de Guía. Pasión por Sevilla.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Cruz de Guía en este miércoles 20 de marzo, el programa número 37 de nuestra temporada 67, programa especial el de hoy para resumir la gala de entrega esta mañana de nuestra Rosa de Pasión a la Hermandad del Carmen por su proyecto social Sonrisas de Paz, de apoyo a enfermos de cáncer y sus familiares. Emisión especial en la que también hemos presentado nuestro programa de mano. Ha tenido lugar el elogio de la primavera a cargo de Julio Muñoz Rancio y ha puesto el cante por saeta la malagueña Tamara Jerez. Todo ello lo vamos a recordar en los próximos minutos de radio. Os adelanto que también hemos entrevistado esta mañana al arzobispo Seis Meneses, amplia charla que ofreceremos mañana en este tiempo de radio. También mañana, al mediodía, en la Seta de la Encarnación, edición especial del programa Hoy por Hoy Sevilla de Salomón Achuel, para repartir nuestro programa de mano. Y ya desde el viernes de Dolores, nuestras retransmisiones de Semana Santa, incluyendo por tercer año consecutivo las Hermandades de Víspera. Os recuerdo que ya solo quedan 4 días para que sea Domingo de Ramos. Todo, hoy volvemos a ofreceros un nuevo capítulo de nuestro álbum sonoro con lo mejor del Santo Entierro Grande del pasado año, y os recuerdo también lo que acontece a esta hora en el capítulo de culto. Hoy ha comenzado en el silencio el triduo doloroso a la Santísima Virgen María en el misterio de su Inmaculada Concepción, también el triduo en honor al Señor de la Cruz de la parroquia trianera de San Joaquín. En el baratillo ha habido función solemne a San José. En San Benito comienza a esta hora la meditación del Señor en su Sagrada Presentación, con posterior subida al paso en Pasión y Muerte. Tras la Santa Misa de las 8 de la tarde en la parroquia de San Juan Bosco, está teniendo lugar la segunda meditación al Cristo de Pasión y Muerte a cargo de José María Rubio Rubio. En Torreblanca, también a las 8 de la tarde, en su templo parroquial, ha comenzado la exaltación del Sábado de Pasión a cargo de Jesús Rodríguez Endrina. Y en la parroquia de San Antonio María Claret de Heliópolis, sede de la Hermandad de la Misión, comienza hasta ahora a las 9 de la noche el pregón de Semana Santa del Colegio Claret, a cargo de Agustín García Junco Pérez, alumno de segundo de bachillerato de este centro escolar. Recordamos ahora las líneas de contacto con el programa. El correo electrónico cruzdeguia@cadenaser.com nos remite comunicado a la Hermandad de Santiago de Castilla de la Cuesta y nos informa de que se ha descubierto una pieza de Manuel López Farfán dedicada a la Hermandad de Santiago de Castilla en 1925, un año después de que compusiera Pasa los Campanilleros. El hallazgo ha sido realizado por el investigador José Manuel Castro Viejo y ha sido publicado en el anuario de la propia Corporación Santiaguista. En el último número del anuario de Santiago, editado por la Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol de Castilla de la Cuesta, el investigador José Manuel Castro Viejo López ha hecho público el descubrimiento de una partitura del año 1925, original de Manuel López Farfán, correspondiente a una pieza titulada Los Misterios y dedicada a la citada Corporación de Castilla de la Cuesta. En X, antes Twitter, somos @cruzdeguiaser. Antonio Carvajal nos pregunta un par de preguntas. ¿Solo en la Seta y sobre qué hora empezará a repartirse? Bueno, se refiere al programa de mano de Cruz de Guía, que se reparte mañana jueves a partir del mediodía, 12 de la mañana, en la Seta de la Encarnación. En Facebook somos Cruz de Guía Sevilla. El WhatsApp de Radio Sevilla también para este programa, el 609-160606. En la técnica, ingeniero Manuel Arena Garrido. Comienza Cruz de Guía. Y vamos ya con el resumen de la gala de entrega de la Rosa de Pasión a la Hermandad del Carmen. Vamos a escuchar en primer lugar las palabras, un breve corte del delegado municipal de Fiestas Mayores, Manuel Álex.
Pues el programa empieza a resultar ya un elemento de absoluta necesidad, casi como tomarnos una botellita de agua durante la jornada de Semana Santa. Bueno, insisto que Vivamos la Semana Santa con la plenitud que solo sabemos los sevillanos, con la profundidad, con la fe, con el significado que esto tiene, que no se nos puede olvidar nunca, que es la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y tener claro que los servicios municipales están ya preparados, que como decía nuestro añorado Antonio Burgo, yo recordé el otro día, que están puestos, todos los servicios municipales están puestos, la Policía Nacional y todos aquellos que velan por la seguridad y por la salud de todos los sevillanos. Así que muchas gracias a todos.
Por su parte, y tras recibir la rosa de pasión por el proyecto social Sonrisa de Paz, estas fueron las palabras de José María Ferrero Dorado, el hermano mayor de la Hermandad del Carmen.
Se trata de proceder a la entrega de esa maravilla, que es una maravilla. Y llamamos a José María Ferrero Dorado, que es hermano mayor de la Hermandad del Carmen. José María, por favor. Hay una plaquita situada junto a la rosa de pasión, y si no le importa, me gustaría, por favor, que nos leyera el texto, si es tan amable.
Pues sí, cómo no. Pone Cruz de Guía de Radio Sevilla a la Hermandad del Carmen por su proyecto Sonrisas de Paz, en memoria de Valentín García y Alejandro Suárez. Cuaresma 2024.
Aparece una foto de Valentín García, de Alejandro Suárez, fallecidos recientemente, hermanos del Carmen Doloroso, y que por ellos pues se impulsó este proyecto de Sonrisas de Vida, que hoy recibe este galardón. Escuchamos al hermano mayor.
Al programa Cruz de Guía, por este reconocimiento que le concedéis a la Hermandad del Carmen, estamos profundamente agradecidos por ello. Leyendo la relación de hermandades y de proyectos galardonados en todas estas ediciones, entiende uno la importancia de la entrega de la Rosa de Pasión a nuestra hermandad. La recogemos con orgullo y supone un enorme honor. La Hermandad del Carmen conoció de cerca la realidad de la enfermedad, del cáncer, de la mano de nuestros hermanos Valentín primero y Alejandro después. La conocimos bien y a raíz de la celebración de los actos del 25 aniversario de la hermandad en el año 2020, decidimos que la obra social de ese aniversario tenía que ir dedicada a un proyecto relacionado con la ayuda a los enfermos del cáncer. De ahí nació nuestra relación con la Asociación Española contra el Cáncer. Este premio también, este reconocimiento es de ellos. Gracias Paco, gracias Begoña, gracias Enrique también. Y es un reconocimiento que compartimos, obviamente, con ellos. Y a la hora de llevarlo a cabo, pensamos que la mejor manera de hacerlo era con nuestro principal activo, que es la juventud. Nosotros presumimos de la juventud y creímos que tenía que ser un proyecto de voluntariado, de jóvenes, para jóvenes, el que le diese razón de ser a ese proyecto. Gracias a Dios, ese proyecto sigue adelante en continuo crecimiento, es una realidad y tiene una doble satisfacción para nosotros. Por un lado, porque vemos y sabemos que sirve de ayuda para los enfermos de cáncer, para los niños de cáncer, que es a los que está principalmente dedicado, y a sus familiares, y también sirve mucho para nuestros jóvenes, porque supone una experiencia personal gratificante y les hace sentirse verdaderamente útiles. Nuestro agradecimiento de verdad, de corazón, porque nos hace sentir que este proyecto es verdaderamente útil y nos llena verdaderamente de orgullo. Gracias José Luis, gracias Kini por vuestra implicación en el proyecto. A la memoria de Valentín y de Alejandro.
Hay más de la gala de entrega de la Rosa de Pasión a la Hermandad del Carmen. Lo escuchamos después de un alto para publicidad.
Este año no lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazareno. Túnicas y capirotes a medida, escudos bordados, complementos, todo para el costalero. Vendemos las telas de todas las hermandades. Ruán, sargas, lanas, rasos, terciopelos. La Casa del Nazareno, en calle Matacas 41, Puerta Osario, y en lacasadelnazareno.com. Recuerda, en el 41 de Matacas no tenemos sucursales.
Nos preguntan los oyentes de Radio Sevilla que cuándo entregamos el programa de mano de Semana Santa. Este jueves.
este jueves. En las Setas de Sevilla, a partir de las 12 del mediodía, te entregamos lo que hemos preparado para ti con tanto esmero, para que tengas toda la Semana Santa en tus manos. Y emitiremos Hoy por Hoy Sevilla desde allí a las 12:20 para estar junto a ti. El jueves tienes tu programa de mano, Cruz de Guía en las Setas de Sevilla, a partir de las 12 del mediodía, con la colaboración de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla.
Cadena Ser, 100 años de radio.
Y tras este paseo por el escaparate, nos quedamos ahora con la parte más interesante, sin duda, de la gala de esta mañana, el elogio de la primavera que ha hecho nuestro compañero Julio Muñoz Rancio.
Delegado, Tony Llamo, director, Diego Suárez, Salomón, amigos, gente de la Fundación Cajasol, que siempre hacéis que nos sintamos en casa cada vez que venimos a un sitio, a un acto aquí. Para mí es un orgullo hacer este elogio. Y primero porque viene de parte de Antonio, de Salomón y de Diego, y ellos siempre me dicen cualquier cosa y digo sí, y es como, pero no te lo he dicho, digo que tú no me vas a meter nada malo. Pero tengo que reconocer que he ido cogiendo poquito a poco la magnitud de esto, ¿no? Antes venía andando y gente que no conozco por la ciudad me iba diciendo suerte. Y digo, hijos de puta, estoy poniendo nervioso al final. Pero bueno, esta ciudad es así y por eso tenemos que hacerle un elogio. Espero que os guste. Dice así: a mí no se me da bien rimar. No me salen los ripios, como el delegado, ni declamar con cadencia. Y no me malinterpretéis, que me encantaría, pero no se me da bien. Cada uno debe saber qué hace bien y qué no. Esto parece una tontería, pero evita muchas frustraciones y ahorra mucho tiempo, porque cuando uno hace cosas que se le dan bien, el tiempo da para hacer muchas cosas, por eso lo de que hago tanto. Lo que yo creo que soy bueno es en contar historias, básicamente. Y también en vivirlas, porque es verdad que me pasan muchas. En un terremoto se me cayó el campanario, como decía Salomón, a partir de ahí, imaginaros, ¿no? Quizá por eso he aprendido a contar las cosas más o menos bien, porque me pasan tantas cosas que practico mucho, contando mucho. Así que después de darle muchas vueltas a este elogio, creo que lo que mejor me iba a quedar es contaros hoy, dos historias. Una que me explicó qué era la primavera a mí, y otra, la más extraordinaria de las que me ha pasado. Real, lo juro, pero tan increíble que durante muchos años no la quise compartir con nadie por no quedar de mentiroso. Ambas tienen que ver con la primavera, por supuesto, y claro, con la primavera que tenemos en Sevilla, que compartiréis conmigo que es distinta. Miren, yo no voy a discutir que la Navidad de Nueva York es mejor que la de Sevilla, pues he patinado sobre el hielo en el Rockefeller Center, la ciudad suena Frank Sinatra, y la verdad que siendo honesto, no lo puedo comparar con el mapping. Perdóname, delegado, pero verá, con lo de la entrada, el lío, en fin, un lío, ¿no? No nos vamos a... Pero bueno, eso lo digo aquí, con un neoyorquino me parto la cara, ¿eh? Y le digo, ¿me vas a comparar tú el Rockefeller con el mapping? El otoño nuestro me encanta, de verdad, es casi mi estación favorita, pero si soy justo, no puedo comparar el otoño en París con el de Sevilla. Creo que no hay lugar en el mundo en el que la lluvia maride mejor con una ciudad que en París, y aún más la lluvia de otoño, porque París tiene mucho de amor, es la ciudad de los enamorados, y el amor siempre tiene ahí una semillita de otoño dentro, ¿no? Porque alguna vez se puede secar. ¿Y el verano qué? O sea, si nosotros mismos nos vamos, ¿no? Somos refugiados climáticos, ¿no? Pues yo no podría defender que el verano en Sevilla es mejor que el de las Seychelles, por ejemplo, igual que no puedo defender que un safari fotográfico en el Castillo de la Guarda es mejor que en el Serengeti. Lo siento. Y tampoco que en Pío XII se ven mejor las auroras boreales que en Reykjavik. Es una cosa que, ¿no?, que ahí hay un muro, ¿no? Yo soy objetivo, quiero ganar vuestra credibilidad y no soy un sevillano chauvinista. Pero es que, claro, en la primavera es otra cosa. Por ahí, en la primavera aparecen las fresas y las cerezas, y en Sevilla, los caracoles y las cabrillas. Por ahí no sé si hace frío para hielo en primavera, pero es que aquí cae nieve de los naranjos. Por ahí la primavera huele a flores Y aquí a flores también, pero también a incienso. Y luego a azotar cuando nos recogemos de la feria, ¿no? Eso también, o lo de primavera. Pero de la de aquí. Y creo que Nueva York se puede quedar con su Navidad, París con su otoño, la Seychelles con su maravilloso verano de 1.200 euros en la noche, pero con la misma credibilidad con la que acepto todo eso, defiendo que la mejor primavera que existe en todo el planeta, queridas y queridos, es la nuestra. Y además os digo una cosa, creo que salimos ganando, ¿eh? Porque ¿quién quiere un verano, un otoño, un invierno pudiendo elegir una primavera? Esto es como lo que me dijo un hombre cuando saqué mi novela El Evangelio Triana, que era de que Jesús había nacido en Triana, ¿no? Es el punto de partida. Y claro, un hombre me cogió por la calle y me dijo, Rancio, tiene sentido lo que dice, ¿eh? Si Jesús podía elegir dónde nacer, ¿cómo no iba a elegir Sevilla, no? Y digo, claro, pues sí, es verdad. Pues igual, si las ciudades pudieran elegir, todas se pelearían por la primavera, porque la primavera es el despertar a la vida, es la potencialidad pura, el momento más importante de todos porque es en el que se puede ser cualquier cosa. Todo está por empezar. Así que supongo que elegimos antes que París, que Nueva York y que Seychelles, que se aguanten. Y precisamente llegamos a la primera historia que quiero contaros. Esa que me explicó a mí, como casi un niño, que era la primavera. La primera vez que yo salí con mis amigos de Bami fue, sin padres por supuesto, fue en primavera, claro, un domingo de Ramos. Eso le pasa a mucha gente, ¿no? Es como el debut en la vida social. Tengo un recuerdo, sea nítido de aquello, ¿no? Existía la posibilidad de que viniera una niña que me gustaba, perdón, Cristi, y no sé por qué me dio por lavarme muy fuerte los dientes. Bueno, sí sé por qué, claro. Y por probar por primera vez el Oraldine morado. Bueno, como era la primera vez, yo me metí un buche gordo de Oraldine y lo tenía en la boca. Y claro, empecé, digo, esto pica. Digo, esto no debe estar hecho para tenerlo en la boca. Entonces, ¿qué hago? Me lo voy a tragar. Y entonces me tragué por lo menos medio litro de Oraldine morado, ¿no? ¿Cómo sería la gana de salir que yo tenía que tiré para adelante con el inicio de úlcera aquí ya asomando en el lado? Y eso, que es verdad que cada vez que daba ahí, pues me soltaba pompa, ¿verdad? En cualquier momento suelto pompa. Bueno, allá por los 80 mis padres fueron de los primeros en divorciarse en esta ciudad, cero drama, hicieron lo mejor para ellos y para mí. Pero claro, los dos tuvieron que empezar de cero, ¿no? Yo vivía con mi madre, la que quiero muchísimo, y la cosa no estaba muy bollante. Aquel día, el de la úlcera por Oraldine, primavera pura, en un esfuerzo que recuerdo mi madre, que está aquí, y de verdad que te quiero mucho, me dio su bonobús y 400 pesetas. En dos monedas esas chiquititas plateadas, ¿acordáis? De 200. Que por cierto, las busqué el otro día, vale 5.000 euros una moneda de esas. Ahora, la podía haber guardado. Bueno, pues con ese dinero decidí comprarme unos buñuelos de chocolate en Herdulio. En Herdulio de calle Sierpe, ¿vale? Recuerdo perfectamente que los vendían en un cono de papel con un tenedorcito de plástico blanco, que no olvidaré en mi vida. Y también recuerdo perfectamente que nada más salí, yo estaba con mis amigos de Bami, me cogieron 10 chavales mayores con gorritas y tal. Me rodearon a mí, a mis amigos, todos allí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y claro, ellos empezaron, a ver qué sabe esto. Y mientras uno me daba una colleja, otro me quitaba el tenedor, otro cogía el primer buñuelo, otro con los dedos, otro pinchaba. Cuando me di cuenta, solo me habían dejado el buñuelo del final del cono, que estaba ahí como apretado siempre, que encima sin tenedor era imposible de sacar, pues te llenaba la mano de chocolate, un desastre. Y esa fue la primera vez que salí en primavera. Y es verdad que no salió muy bien, porque la chavala no vino, un robo, una úlcera. Pero aquel día aprendí tres cosas. Bueno, la primera, que el Oraldine había que escupirlo, ¿vale? Eso no se me ha vuelto a olvidar. Y más el morado. La segunda, que la próxima vez los buñuelos me los iba a tomar dentro del Herdulio también. Eso no se me ha vuelto a olvidar. Y la tercera, quizá la más importante, que una nueva vida de aventura se había abierto ante mí. Saliendo con amigos, solo, pasando miedo, oliendo azar, dejando que alguien me guiara con un cruz de queso rayado y cruzando, lo juro, asustado, a toda prisa cuando el diputado de tramo no miraba. El significado de la primavera para mí es justo ese, el despertar a la vida, el abrir los brazos como si fueran pétalos y comenzar a oler, y a desprender olores también, porque tiene 14 años, reírte con amigos en el autobús nocturno de las 12, volviendo, contando la historia de los buñuelos muertos de risa, contándola tan distorsionada que casi éramos los héroes nosotros y habíamos compartido los buñuelos porque nos daban pena los chavales, ¿no? Por eso insisto que en el reparto de estaciones, en ese en el que a París le tocó el otoño, a Nueva York la Navidad, a las cristalinas playas de las Seychelles el verano, nosotros triunfamos con la primavera. Porque creo que esa es la estación que define el tipo de persona que vamos a ser. Es en el momento en el que nos transformamos. Esa era la primera historia y ahora toca la gran historia. Y habla de la primavera y de un premio Nobel. La he contado alguna vez, pero así un poco medio en petit comité. Igual hay alguien que me conozca bien y la conoce, pero creo que merece la pena contarla hoy. Como digo, es una historia real. Está aquí Cristina, mi mujer, de testigo, que la vivió conmigo. Y es real también que durante mucho tiempo no me atreví a contarla. Porque me parecía tan extraordinaria que pensé que nadie me creería. Me daba pudor, pero creo que finalmente esa historia encuentra hoy aquí su sitio perfecto. Como buen periodista empiezo con un titular, ¿vale? ¿Preparado? ¿Sí? Este es el último libro que leyó García Márquez en su vida. Pero no esta novela, este ejemplar en concreto. Os lo explico y luego decidís si os lo creéis o no, ¿vale? Yo escribí este libro, El asesino de la regañada, que por si alguien no lo conoce, cuenta los crímenes de un asesino en serie en una primavera de Sevilla. Este libro lo escribí porque estaba yo en el paro, tenía muchas cosas importantes que contar al mundo, como todo el mundo que está en el paro, y desde entonces es verdad que me ha traído grandes alegrías. Un montón de libros vendidos, el cariño de muchísima gente, poder hacer radio en la cadena SER y probablemente estar hoy aquí también delante de ustedes. Pero quizás la historia más extraordinaria que provocó esta novela fue cómo llegó a las manos del premio Nobel colombiano, Gabriel García Márquez. No cebo más y voy al turrón, ¿vale? Mi único vínculo con García Márquez es que los dos somos periodistas y que cuando leí Cien años de soledad, poco después de lo de Lola Ardínez sería, estaría ahí, tendría yo un chiquillo, se me tatuó en la memoria el comienzo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde lejana en la que su padre le llevó a conocer el hielo. Por aquel entonces, Macondo no eran más que 20 casas de barro. Yo viví 10 años en Madrid y uno de esos días, mi mujer, Cristi y unos amigos, estábamos comiendo en nuestro bar favorito, el Lambuzo, una taberna gaditana que igual muchos conoceréis, que están viendo unos amigos, que era una especie de embajada para los andaluces que vivíamos en Madrid. Un sitio donde podía beber cruzcampo, comer chicharrones, croqueta, sea un paraíso, ¿no? Luis, el dueño, yo estaba allí, vino en un momento y me dijo que en una de las mesas había una pareja de clientes que iban mucho a comer allí y que le habían preguntado si era posible conocerme. Luis me preguntó si me importaba saludarle. Por supuesto, dejé las croquetas, me acerqué a la mesa, era un matrimonio de unos 50 y tantos años, 60, bastante elegantes vistiendo, se les veía, como decía mi titi, composible. La mujer me dijo que se estaba leyendo El asesino de la regañada y que se estaba divirtiendo mucho. Nos reímos con algunos de los capítulos y yo volví a mi mesa con mis amigos y Cristi, mi mujer. Ellos se fueron antes, se acercaron y se despidieron, la verdad que con una educación exquisita, esto es importante. Pasaron un par de semanas o así de aquel encuentro y Luis me llama por teléfono, el del bar. Oye, ¿te acuerdas de la pareja que saludaste en el bar? Digo, sí, claro. Pues tío, ha venido hoy al bar otra vez y me ha dicho que le ha dado el libro tuyo de la regañada a García Márquez. Claro, yo me quedo sorprendido, como diría Lopera, me quedo sorprendido. Y digo, vale, pues otro loco, ¿no? Otra loca. Si volviera Quintero, tiene para 10 o 12 temporadas, ¿no? Pues nada. Y en Madrid, como tampoco faltan, digo, anda ya, Luis, tal. Pero Luis me dice, tío, yo no sé, pero son un matrimonio que tienen bastantes empresas, tienen dinero. Yo sé que van mucho a Latinoamérica porque tienen una empresa de zapatos que es bastante potente. No sé, tío, y si es verdad. Digo, vale. A mí la verdad que no me lo parecía. Así que no le di más importancia. Pero le dije a Luis, bueno, pues que te diga si le ha gustado a García Márquez, ¿no? Le regañé, ¿no? Yo qué sé. Venga, vale. Y entonces se lo conté a Cristi, los dos muertos de risa. A la semana siguiente me vuelve a llamar Luis. Oye, que García Márquez está leyendo La regañada. Y ha llamado varias veces a esta mujer para preguntarle cosas que no entiende. Y ella me ha dicho que se está partiendo de risa intentando explicarle cosas a García Márquez, de Sevilla, que ella tampoco sabe mucho. Yo seguía sin creérmelo, la verdad. Aunque tenía todo el sentido, la verdad, que García Márquez, si se estaba leyendo el libro, no tuviera ni idea de que eran los montaditos de Emilio en Casa Moreno, de jugar dominó en el Galochi, o de que Pepe Yebra pues, no ponía bebidas que no fueran blancas. Por mucho premio Nobel que tenga el hombre, ahí no va a llegar, ¿no? Una cosa, ¿no? Está muy bien el Nobel, pero tú ahí no has estado. Gabriel. Pero la verdad es que aquello me parecía todo como un invento, ¿no? Y nada, le dije a Eli, tío, a ver, ¿tú estás seguro que esta no tiene un topetazo, en serio? Digo, estamos aquí riéndonos y tal. Y entonces Luis me dijo, a ver, yo qué sé, digo, que cualquiera lo tiene, ¿eh? Que tú lo tienes, Julio, yo lo tengo. Topetazo por todos lados, pero que es que son buenos clientes. Te insisto que no me parecen el tipo de personas que se inventarían algo así. No sé, seguía sin creérmelo. Pero ya se la contaba, a Cristi se lo contaba con menos risa. Ya era como... Porque me extrañaba que hubiera tanto empeño en una broma. Porque tú puedes engañar a alguien, pero engaña 10 minutos, no está 3 semanas, ¿no? Sin tener relación. Pero bueno, como hay tanto más areta... Bueno, pues un poco después, el 17 de abril de aquel año, 2014, plena primavera también, García Márquez fallece. Recuerdo que vi la noticia y de verdad que ni me acordé en la movida del libro. Pensé más que me daba pena que Macondo pues ya no pudiera ampliarse, aunque igual la verdad que era mejor así. Pero a los días, no lo vaya a creer, Luis vuelve a llamarme. Tío, perdona la turra, pero me ha llamado esta mujer y me ha dicho que ha vuelto de Colombia del entierro de García Márquez y que ha traído el libro tuyo que leyó el hombre y que está subrayado por García Márquez. En ese momento pensé que era la oportunidad perfecta para acabar con la historia y dile, tío, pues, ¿le puedes preguntar si le importa hacerle alguna foto, alguna frase subrayada o algo? Yo diciendo, ahora viene la parte de, se la ha comido el perro, se ha perdido en los equipajes y ya se acaba esta tortura, ¿no? A los pocos días Luis me llama de nuevo, oye, esta mujer dice que foto nadie ya ha visto. Dice que ella lo pidió para regalártelo a ti porque entiende que te haría ilusión tener un libro tuyo subrayado por un premio Nobel. Que me digas cuándo te viene bien, que quedamos en su casa y te lo regala. Digo, joder, está tirando, ¿no? Está muy alargando esto, ¿no? Ahí ya me puse firme, la verdad. Se lo conté a Cristi y me soltó el clásico. De verdad que es que lo que no te pasa a ti es una cosa que me dicen cada 10 días, ¿no? Pero bueno, y si era verdad. No sé, me pegué unos días como súper rayado con este tema. A la semana efectivamente quedamos. Y Luis me acompañó a casa de esta señora. Ellos vivían en el Metro Ópera. No sé si sabéis dónde está Ópera, pero es una de las zonas más caras de una de las ciudades más caras, Madrid. Cuando la mujer abrió la puerta y yo vi la casa, que era inmensa, impecable, unos techos altísimos, unos muebles de diseño, ya di 3 pasos hacia atrás en mi incredulidad. Dije, verás tú que lo va a ver subrayado García Márquez esto. Rosa, que así se llama la mujer, fue súper amable y me explicó que ella pues que viajaba mucho por sus empresas, pero que era malagueña. Vivía hacía mucho en Madrid y en una conversación le habían hablado del asesino de la Regañé y se lo había comprado en la estación de Santa Justa, en un viaje a Sevilla. El caso es que, como me contó en el bar, el libro le estaba divirtiendo mucho. Le gustaba ir al Museo del Prado y un día, tomando algo en la cafetería, se acabó el asesino de la Regañé. La casualidad quiso que allí se encontrara al asistente personal de García Márquez, del que me enseñó fotos con él y efectivamente comprobé que eran amigos. La asistenta le dijo que García Márquez, pues que estaba regular, muy bajo de ánimos y de salud, y que temía por él. Por lo visto, esta mujer era una gran lectora también, y le preguntó a Rosa que qué estaba leyendo, y ella le dijo, pues mira, justo me acabo de terminar hace un rato el libro de un chaval de Sevilla, es muy divertido, llévatelo y se lo da a Gabriel, es muy local de Sevilla, pero bueno, igual se ríe. La mujer le dijo que García Márquez es verdad que está muy triste y que no tenía la cabeza en su mejor momento, y que pensó que igual era una buena idea. Se lo llevó y por lo visto se lo dio. Según Rosa, García Márquez se lo estaba leyendo, según me contó, despacio, tranquilo, cuando se murió. En ese momento nos quedamos callados, Luis, la mujer y yo. Pero mi amigo Luis dijo, Julio, como te hayas cargado un premio Nobel, como te lo hayas cargado con un chiste de Jiménez, sí que se va a liar, ¿eh? Tú verás que se ha atragantado al hombre, ¿eh? Bueno, Rosa, es verdad que puso una cara ahí que yo no quise ni mirar. Digo, a ver si va a ser verdad y me lo he cargado. Pero bueno, ya pasé bastante miedo con los buñuelos, ¿no? El caso es que Rosa me dio este ejemplar y yo lo miré. Y efectivamente está subrayado. Y tiene frases que no son gran cosa escritas por mí, pero cuando la ves subrayada por García Márquez, pues coño, coge otro vuelo la frase, ¿no? La verdad. Mi preferida, que tengo pendiente de tatuarme, la quiero tatuar en uno de los dedos, ¿eh? Con el subrayado, por supuesto, es afuera hay silencio. Con el libro en la mano Y aún un poco desconfiado me recompuse y le dije a Rosa, me ha regalado una historia preciosa. Pero, si te soy sincero, no sé si se la voy a poder contar a alguien porque van a pensar que me la estoy inventando. Ella entonces me dijo algo. Dice, mira, la muerte de Gabriel ha sido un terremoto en Colombia, como te puedes imaginar, y ahora todos los programas de televisión están contando los problemas con su herencia, porque su asistenta, la que le dio el libro, pues fue su última pareja y no se llevaba muy bien con los hijos, por lo visto. Entra en internet, escribe su nombre, Mónica Alonso, busca una foto suya en cualquier periódico o programa de Colombia, y como ella viene a Madrid en un par de meses a verme, nos tomamos un café con ella y que sea ella misma la que te cuente que, por muy increíble que sea, esto ha ocurrido. Pues así lo hicimos. Entendí que la historia era real y me pregunté cuántas cosas extraordinarias como estas nos ocurrirán a todos y no llegamos a saber nunca. No sé, me parece esperanzador pensar así. Igual en un día aburrido tuyo, algo tuyo le ha llegado a un premio Nobel. Y a lo mejor no lo sabemos nunca, pero llegarle le ha llegado. El caso es que con este libro en las manos, que no se lo saca mucho de casa, os podéis imaginar, ella me dijo algo que es por lo que os he querido contar esto hoy aquí. En sus últimos días, García Márquez, desgraciadamente, no estaba en plena facultad y, según ella, mientras leía la aventura de dos policías majaretas persiguiendo un loco que apuñalaba a modernito con regañar, la llamó por teléfono y le hizo esta pregunta. Pero, ¿Sevilla es una ciudad real o inventada? Y me parece una pregunta tan bella que no he parado de darle vuelta desde entonces. He leído una historia de Sevilla en primavera y esa ciudad, en esa estación, en esta estación, le parecía imaginada, no real. Eso quiere decir algo, ¿no? Y, curiosamente, de darle vueltas y más vueltas a la dichosa pregunta, empecé a dudar yo también. Así que, por si nos oye, quiero responderle hoy a García Márquez con una carta que él ha escrito y que quiero compartir con vosotros y en la que llego a una conclusión. Igual estáis de acuerdo. La carta sería esta. Hola, Gabriel. Te cuento. Sigo pensando en tu pregunta de si la primavera en Sevilla es real o inventada. Déjame que te hable de ella y decidimos. La primavera en Sevilla llega justo cuando David por fin consigue que Goliat se aburra. Entonces se arrinconan los jerseys y respiran por fin las ventanas. El vaho se rinde al abanico, las castañas al jazmín. Los atardeceres entienden que de repente le toca la flama y la escalera del Salvador, que es el turno de la rampa. Cambia todo, Gabriel. Pero no me preguntes cuándo cambia, tío. Igual en Colombia es más sencillo, algo de un equinoccio, un solsticio, no sé qué. Aquí cada uno tiene un arranque para la primavera. Los hay que dicen que todo empieza cuando se le ve la espalda a Baltasar. Otro que el principio es cuando se oyen de noche las películas por las ventanas abiertas en la calle del centro. Y hay quien dice que la primavera empieza justo cuando el sol te pica sobre un abrigo. El caso es que llegue cuando llegue, la noche ya no será del verde de las farmacias de guardia, sino que sonará a mesas y sillas de aluminio juntándose y separándose en las terrazas de los bares como si fueran animales con vida propia. No habrá que temer, porque ya no nos atraerán las flores del precipicio, sino el geranio de una lata de martinete. El deshielo habrá llegado, dormiremos juntos, despertarán los poetas de pelo alborotado y creerán en el amor hasta los policías locales. Y aunque quedarán lluvias calientes de esas que llenan los capos de barro, cuando aparezcan los niños peinados con la raya al lado en los remedios, vestidos de domingo, cuando aparezcan las ganas de caracoles y las de bailar, sabremos que esto ya está aquí. Para entonces, los abrigos habrán reconocido su derrota. Y los planes locos, como irse a la playa un martes, su nueva oportunidad. Otra vez seremos eso que no fuimos nunca. Y otra vez cotizarán al alza, en el parque, los arvejones y los abuelos. Sonará la vida en el Tusán. Se desesperezarán los jilgueros. Escribirán los soldados. Pasearán los alcaldes. Todo se llenará de jaramagos y alúas. Y seremos felices porque entenderemos que todo lo duro que pasamos se compensaba con esto. El invierno será lo que queda tras desmontar un puesto en el jueves. Será una piel de serpiente abandonada, un examen de matemáticas sobre los tipos de triángulos o uno de la tercera declinación de griego. Es decir, un peligro que casi nos dobla, pero que no era para tanto. Porque nada, nunca, es para tanto. Será extraño, porque sacarán sus hojas las higueras y sus reflejos las campanas. Volveremos a estrenar cosas del año pasado y cantaremos a gritos en el coche porque la apuesta será, como dice Ronqui, vivir y no durar. De repente todo encajará, Gabriel, te lo juro. Nadie dudará de que no hay otro plan que volver a estrenar la vida y nos convenceremos de que no se nos ha hecho tarde, aunque seguramente lo sea desde hace mucho. ¿Sabes qué, Gabriel? Ahora que te lo cuento, la primavera en Sevilla estoy seguro de que tenía razón en dudar. Quizá esta ciudad no exista. Me contó hace unos días mi amigo Javi que Chávez Nogales decía que Sevilla era una sensación primitiva que nos íbamos contando. Una sensación primitiva. Es una manera preciosa de decir que es una mentira que nos empeñamos en creer y en contar. Pero si es mentira, ahora os pregunto yo a vosotros, ¿qué mentira hay más bella en el mundo que la primavera en Sevilla? Quizás sí, quizás esta ciudad y su primavera sean inventadas, quizás la inventemos cada año, pero Gabriel García Márquez está seguro que eso no nos va a impedir disfrutarlas como si fuera tan real como el invierno. Sean felices, siempre debe ser una obligación, pero ahora en primavera en Sevilla es más sencillo. Muchas gracias.
Hasta ahí el elogio de la primavera de Julio Muñoz Rancio en un acto que ha culminado con la saeta de la cantante malagueña Tamara Jerez.
¿Pa qué me atrevo
con este cante por saeta el resumen de la gala celebrada esta mañana en el Teatro de la Fundación Cajasol. Un paseíto por el escaparate, seguimos en Cruz de Guía.
Las hermandades necesitan suma tranquilidad y estar protegidas de imprevistos. UMAS es la aseguradora para las cofradías. Ayuda de profesionales que comparten valores comunes. Con UMAS sumas garantía y confianza. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Y seguimos con un par de noticias antes de nuestro álbum sonoro del Santo Entierro Grande. La primera es que la Consejería de Salud, a través del Servicio de Emergencia 061, ha hecho entrega esta mañana un año más de los desfibriladores que llevarán las cofradías durante esta próxima Semana Santa cardio asegurada. De esta manera, todas las hermandades estarán atendidas con hasta 40 desfibriladores que irán junto al cortejo durante todo el recorrido, a lo que se suman otros 15 en puntos fijos y estratégicamente repartidos por toda la ciudad. Por otra parte, la Hermandad de la Trinidad ha anunciado que con fecha del 19 de marzo, el día de ayer, el Consejo de Ministros ha concedido la gracia del indulto al expediente elaborado y promovido por la citada Corporación de la Trinidad y que ha originado el Real Decreto 318/2024 de 19 de marzo, por el que se indulta a Doña ZOJ, publicándose en el Boletín Oficial de este 20 de marzo por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en la persona del ministro Félix Bolaño García. Ahora sí, vamos con el álbum sonoro del Santo Entierro Grande, 13º capítulo de nuestro particular álbum sonoro, con los mejores momentos de lo vivido el pasado año. En el capítulo de hoy, desde que llega Monserrat a la campana a las 7:36 de la tarde hasta la salida de la Soledad de San Lorenzo a las 8:11.
El paso de la conversión del buen ladrón lleva un buen rato detenido, los nazarenos muy separados, el cortejo litúrgico
también.
Sí,
están haciendo un poquito el hueco a la hermandad del cachorro que viene a continuación.
Sí,
ya se ha abierto esa zona en la que está la valla.
Ha optado por el tintinápulo.
Sí, la insignia basilical. Sí,
la insignia basilical para abrir el cortejo.
Y se llama aquí en el palquillo el paso de Montserrat, que se va a levantar.
También a tres golpes. Y también con, fíjate, esa vegetación, Elena, que sube por la cruz.
Sí, la vemos en uno de los ladrones, se va subiendo.
En gestas, el malo. En el mal ladrón, ahí sube esa enredadera.
Parece esparraguera.
Es una especie de esparraguera así, que sube hacia casi las corvas, ¿no?
Sí, incluso está en la parte
trasera de la cruz.
En la parte trasera, hacia nosotros, hacia el público y hacia lo que es la imagen de este ladrón crucificado. Vemos espinas incluso que salpican.
Qué paso más imponente, lo ves desde el suelo, desde el cielo, desde arriba, desde abajo. El gran poder crucificado, como se le conoce a este Cristo de la conversión del buen ladrón, que avanza por el interior de la campana, cayéndole la luz de la tarde que cae desde Alfonso XII sobre la espalda del Señor y sobre esos dos ladrones que lo escoltan a cada uno de los lados de los travesaños de la cruz. Fíjate cómo se ve aquí ahora, Elena, brillar los remates de plata y la escritura que está en la parte alta de la cruz.
Incluso en la trasera vemos una planta detrás de la cruz que parece aloe.
Sí.
Con las hojas, detalles,
con las hojas muy amplias, muy gruesas. Y ahora pues nos va a quedar un momento hasta que llegue el cachorro. El Calvario está aquí. Hay que destacar de la Hermandad del Calvario, por ejemplo, que ha citado a los hermanos en ropa de calle en la Casa Hermandad, para sí, que no haya nazarenos del Calvario recorriendo la ciudad con tantísima gente y que además se puedan encontrar con que les impidan el paso por cualquier motivo. Bueno, pues todos los hermanos del Calvario se han vestido en su casa hermandad, han cruzado hasta la parroquia de la Magdalena, salen, cuando terminen vuelven a hacer lo propio.
Cruz de Guía, pasión por Sevilla.
Es curioso lo que está pasando en la campana. El paso de Montserrat estaba detenido, sigue ahora ya andando, avanzando en la esquina de la campana, pero se ha dejado ir para ver si era posible que le alcanzara el cachorro, y sí, le ha alcanzado la insignia basilical y los primeros nazarenos, pero nosotros al menos, no sé si Óscar Gómez desde el suelo de la campana sí lo puede distinguir, nosotros ni vemos los ciriales.
Me he adelantado a buscarlo a la calle Alfonso XII, está sonando una saeta y viene el cortejo muy muy abierto, 20-25 metros entre parejas de nazarenos.
¿Dónde está el Cristo, lo ves?
Sí, lo tenemos justo delante, está ya en el último tramo, quedan 100 metros para llegar a la Plaza del Duque aproximadamente.
En la Puerta del Silencio aproximadamente, ¿no?
Aproximadamente, justo ahora en la Puerta del Silencio.
Para que se hagan una idea, la cruz de guía, o sea, la cruz basilical está justo en el centro de la campana, en el punto exacto geográficamente central de la campana, y el Cristo, y son 12 parejas de nazareno, y el Cristo en
bueno,
el silencio.
Ya sí que vemos, Javier, los ciriales y precedidos de esa intensa nube de incienso que va llegando por la calle Alfonso XII. Muy estirada la hermandad del cachorro, van a dejar un espacio entre ese tintinábulo, esa cruz que va abriendo el cortejo de la Hermandad del Cachorro, un espacio bastante ya considerable porque está justo en la mitad de la Plaza de la Campana. La Hermandad de Montserrat la hemos perdido de vista. Ya el fiscal de la Hermandad de Montserrat o el diputado mayor de gobierno, que es el que se ha quedado para recoger la hoja de control, se dispone a regresar al cortejo, saluda a alguno de los abonados de Campana y ahora sí, justo en estos instantes, vemos aparecer al señor de la Expiración, al Cachorro.
Veíamos antes, Elena, fíjate tú las cosas que nos ofrece este Santo Entierro Grande, la diferencia en la dimensión de tamaño entre el crucificado de Montserrat y el crucificado del Calvario.
Que además nos ha hecho repasar un poquito de historia. Son de la misma época y no tienen nada que ver una con otra. También es cruza la imagen. Sí, aplauso por Plaza del Duque.
Para la saeta que se ha dedicado larguísima, por cierto, que se ha dedicado al Cristo de la Expiración.
Hombre, no ofrece... creo que haya llegado tarde aquí a la Campana por una saeta, ¿no?
Ha estado mucho tiempo detenido, justo cuando ha arrancado la saeta, pero el cortejo ya estaba muy, muy abierto, como contabais. Poderosísima la imagen que ofrece ahora, la silueta completamente negra recortada contra el cielo, por donde ya se está agonizando el sol de la tarde, y con esa silueta tan poderosa que tiene el Cristo de la Expiración.
Llegan tres cortejos diferentes a la Campana, los nazarenos de túnica negra con antifaz negro y capa blanca del Cachorro, los del Calvario y los de la Quinta Angustia, que ya se posicionan detrás del Cristo del Calvario.
Esperando el cortejo del Calvario.
Parecen los candelabros. Perdón, Elena.
Sí, sí.
Los candelabros de guardabrisas, los guardabrisas de el Cristo de la Expiración, que estuvieran encendidos por el reflejo de la luz del sol.
Qué bonita la imagen, cómo se recorta, ¿verdad? Estás disfrutando ahí con esa entrada del sol, ¿verdad? Por la calle Alfonso XII.
Muy, muy poderosa. Como es tan distinguible, además, la silueta del Cristo de la Expiración, no hace falta ni que veamos sus volúmenes, simplemente con el hecho de adivinar su silueta completamente recortada sobre el cielo ya
sabemos de qué se trata. Y ya vemos incluso las representaciones de las hermandades que se van a apostar a la espera de que les toque el turno, porque está el señor de la Expiración, el Cachorro.
Yo pensé que lo iban a sustituir, que los pasos iban a sustituir a las representaciones de las hermandades, y no. Detrás se ponen las representaciones de las hermandades. Mira, ahí viene también el paso de la Quinta Angustia.
Vamos a tener tres pasos aquí en una línea recta prácticamente cuando llegue el señor de la Expiración, el Cachorro, hasta aquí, hasta el palquillo. Cristo de la Expiración con potencia, como decimos, las representaciones de las hermandades que se van a ir incorporando. Esta sí es una imagen habitual del Santo Entierro y es el presidente del Consejo el que parece que va a abandonar el palquillo. No sé, parecía, pero no sé si lo va a hacer para incorporarse al cortejo.
Es el primero que se tiene que ir.
De momento el alcalde y Monseñor Sainz Meneses continúan en el palquillo.
Los hermanos del Calvario, fíjate, Elena, qué cosa más curiosa. Cuando llega la madrugada, y Óscar, cuando llega la madrugada, pasa ante ellos la Macarena. Y hoy el Cachorro, anda que...
No se pueden quejar, ¿no? Tienen posición privilegiada en la... en la cruz de guía.
Hermanos de mucha antigüedad, en el caso de la Hermandad del Calvario, los que participan, incluso sabemos de alguno que hacía años que no participaba en la estación de penitencia en la madrugada y que en esta ocasión ha decidido incorporarse a este cortejo de hermanos nazarenos de la Hermandad del Calvario, que están ahora contemplando al Señor de la Expiración.
¡Antonio! ¡Vámonos, mi arma! Dentro de los santos, todos por igual valiente. ¡Este!
Impresionante la cadencia con la que se levanta este paso.
No es al cielo,
pero tampoco es pulso aliviado, es una cosa...
Intermedia, sí.
Intermedia, y vemos el crucificado que avanza.
Insistimos en esa imagen de montes que nos dan esa sensación de que estuvieran en el campo. También se salpican rosas, vemos espinas, vemos cardos, hojas que parecen de helecho. Están coincidiendo todos los pasos en esa estética. No sabemos si hay algún tipo de comunicación, algún acuerdo para que así sea entre las hermandades.
Y encima de todo, la espléndida talla de Francisco Ruiz Gijón, el crucificado de la expiración, el Cristo del Cachorro, bañado por el sol de la tarde de este espléndido Sábado Santo.
Ya empieza a andar la hermandad del Calvario. Se incorpora tras el Cristo de la Expiración, cortejo de Nazareno con la cera negra. Se escuchan los tres golpes de martillo, se ha levantado el crucificado de Ocampo, que estaba parado en el tramo final de la calle O'Donnell.
Un leve trance en el que narran estos dos crucificados, el Señor expirando sobre ese canasto dorado, entrando ya, invocando ya sierpes y llegando a la campana, el Señor ya muerto. Un instante, solo un instante después, sobre ese canasto poderoso también de caoba y plata. Un segundo en el relato evangélico.
Mira a la izquierda y ves el cachorro marcharse, imponente con ese paso dorado.
Y en paralelo llegando
a la derecha y ve el recogimiento hecho paso, Cristo crucificado sobre un monte de piedra, iluminado exclusivamente por cuatro hachones.
Otra curiosidad del cortejo de la Hermandad del Calvario es que ha suprimido a los manigueteros y en su lugar van cuatro bocinas escoltando al paso.
Están los dos crucificados detenidos, uno antes de entrar en la calle Sierpe, otro antes de llegar al palquillo. Una hermandad que fue valiente, por ejemplo, en su remodelación del paso, colocándole ese faldón carmesí. Claro, tan claro que llama la atención y que es diferente a cualquier otro faldón de la Semana Santa de Sevilla, que en su momento tuvo que levantar ascuas en la Sevilla cofradiera, pero que con el paso del tiempo hemos visto que fue un acierto por parte de la Hermandad del Calvario. El paso está detenido en...
También han optado por los lirios, igual que en la madrugada.
Sí, no ha cambiado la estética de la madrugada.
No sé si en la madrugada llevaban rosas o eran claveles, o no lo recuerdo, pero sí es cierto que sobre la mesa del paso están dispuestos esos lirios con el tallo incluido, que están sueltos y se van moviendo.
El cachorro se ha levantado, se adentra en la calle Sierpe, lo perdemos de vista, se ha levantado también.
Como ves, los lirios saltan cada vez que se produce la levantada. Y el capataz es el que se encarga de irlos recogiendo y echándolos de nuevo sobre la mesa del paso.
Todos los costaleros con alpargatas de esparto, cada vez ven menos.
Sí, es la indumentaria de la túnica del Calvario, que también le aporta, ¿no?, ese toque aún más sobrio.
Alargan el paso muchísimo, dejándolo caer muy levemente sobre el izquierdo, haciendo que se cimbre el cuerpo del Señor de esa manera imperceptible, pero también característica del andar del Calvario.
Se cimbrean también las dos jarras de plata con la rosa que escoltan a cada uno de los lados el cuerpo del crucificado, y cuatro nazarenos con túnica negra, cinturón de esparto, esas alpargatas negras para no siquiera hacer ruido con los pasos. Avanzan por el interior de la carrera oficial de la campana, buscando la calle Sierpes detrás.
llega el misterio de la Quinta Angustia.
Ya lo tenemos justo delante, avanzando en los últimos metros de esa calle que la trae, lo trae hasta el palquillo. El cuerpo del señor moviéndose levemente, sujeto por el sudario. José de Arimatea y Nicodemo en lo alto de las escaleras, haciendo esa operación para el descenso del señor, sostenido por la propia tela blanca rematada en encaje.
El Cristo del Calvario ya avanza de frente hacia la calle Sierpe, paso largo, similar al que está realizando la cuadrilla de costaleros del paso del señor descendido de la cruz, del descendimiento y la Virgen de la Quinta Angustia. Este excelente misterio de la tarde del Jueves Santo, el crucificado de la madrugada, se nos va a perder de vista, Elena, en cuestión de segundos. El paso de la Quinta Angustia va a dar la vuelta antes de detenerse, Óscar.
Sí, pide el capataz Mesías, más suave. No deja de avanzar mientras va revirando la derecha adelante. El sol inunda ahora el interior de la parihuela. A través de los respiraderos llega por el occidente.
Se llama suavito.
Fíjate, Elena, qué bonito cómo le va cayendo el sol a la cara de la Virgen de la Quinta Angustia, sí, que es la única que está ahora mismo como perfilada hacia el oeste.
Se ve el brillo de la corona dorada, el blanco nuclear en ese sudario con el que están bajando al señor, el que espera a los pies.
¿Cómo vaciar a nosotros?
Aquí han optado por una alfombra de flores.
Y por la calle Alfonso XII aparece el siguiente paso, el paso de la urna del Cristo yacente, el segundo de los pasos de la Hermandad del Santo Entierro, que durante más de una hora ha roto su cortejo, lo agrupará, recordamos, por si hay alguien que quiere verlo en el regreso. La Hermandad del Santo Entierro se reagrupa en la catedral. Vamos a San Lorenzo, que sale la Virgen de la Soledad. Carlota.
Así es, escuchamos las primeras indicaciones de la familia Ariza, cuando ya han salido todas las parejas de ciriales.
A la derecha otra, a la izquierda adelante un poco, a la izquierda adelante. Bueno, las llamadas quiero más cortas, a la izquierda adelante, menos
fácil. Ya se asoman los primeros candelabros de este paso de la Soledad de San Lorenzo y ya están fuera las dos maniguitas.
A la derecha adelante un poco. Bueno, más a la izquierda otra, menos paso.
Ahora la brisa que se ha levantado en la plaza ya acaricia levemente el paño de la cruz.
Va a tirar delantera un poco, bueno, venga de frente poco a poco, cuando se muevan los pies nada más, venga de frente. Vale, que adelante un poco.
El alcalde y el arzobispo abandonan el palquillo, se marchan para incorporarse a la comitiva del Santo Entierro.
Venga de frente.
La insignia del martes y el miércoles santo ante el palquillo, nos quedamos en San Lorenzo.
Vale, que adelante, vale, que adelante. Bueno, bueno, venga de frente con él. Venga de frente con él. Venga de frente.
Ya está fuera la cruz de la Soledad de San Lorenzo.
Poquito a poco, vamos a suspender los cuerpos.
Ese crujir del paso de la Soledad, ya con toda la candelería encendida, incluso luce esos mocos que muestran que lleva encendida desde que comenzó a salir esta cofradía a las 7:30 del Sábado Santo, y ahora mismo procede a hacer la revira hacia la representación de la Hermandad del Gran Poder, vecina de la Plaza de San Lorenzo.
Y no tenemos tiempo para más, tan solo para recordar los actos de mañana. Tenemos entrevista con el arzobispo, lo recuerdo, la hemos grabado hoy, la vamos a emitir mañana, pero además a las 10 de la mañana en el restaurante Raza Puerto, encuentro con el Consejo de Cofradías, con el presidente, desayuno informativo con Paco Vélez. En la Candelaria a las 8:30 de la tarde, 41º pregón del cofrade a cargo de Juan Carlos Gallardo Ruiz. En la Quinta Angustia mañana y pasado, de 9:30 a 8:30, la parroquia de la Magdalena besa pies al Cristo del Descendimiento, besa manos a María Santísima de la Quinta Angustia. El jueves mañana a las 9 de la noche habrá vía crucis con la imagen del Señor por el interior del templo parroquial en Santa Marta. Tras la misa, de las 8:30 de la tarde, traslado del Cristo de la Caridad a su paso procesional, y terminamos en la parroquia del Corpus Christi, en la avenida de la Palmera, 8:30 de la tarde mañana, concierto benéfico a cargo de la Coral Polifónica de Tomares para recaudar fondos para las futuras obras parroquiales. El donativo es voluntario. Mañana vuelve Cruz de Guía. Hasta entonces, un fuerte abrazo.